¿Qué onda, racito hermoso? ¿Cómo están? Bienvenidos sean al cafecito de hoy con Chelo Galán para este 15 episodio en el que vamos a estar platicando de algo que todos hemos hecho y que si dices que no lo has hecho, permíteme decirte que eres un soberano mentiroso porque a huevo te has equivocado una vez en tu vida. Vamos a estar platicando del arte del error. En esta ocasión menciono el arte del error como algo, pues, ¿cómo decirlo? Filosófico casi, algo magno, algo que es gigante. Porque cuando nosotros vemos el arte, recibimos una emoción de parte de este. Cuando tú estás en un museo, ponle tú el que tú quieras, y ves una obra y dices, wow, en verdad me está llenando de emoción, me siento inundado por el mensaje que me está dando el arte, sea una estatua, sea una pintura, sea un libro, sea una pieza musical, o sea este maravilloso podcast, tú te estás siendo inundado por emociones. Este efecto del arte se puede trasladar al efecto que sale cuando nos equivocamos, cuando erramos, cuando fallamos y fracasamos. Cuando la regamos por completo, cuando la cagamos, cuando en verdad nos duele algo que hicimos y nos arrepentimos de ello. Ponte a pensar en algo que te haya dolido, en algo que tú sepas que tienes la culpa y que no puedes remediar fácilmente, y sabrás de qué estoy hablando. Sabrás esa emoción que te duele, que te pesa y que al fin y al cabo se va a quedar ahí por un muy buen rato. Ahora, juntemos estas dos, el arte y el error. El arte del error se refiere a cómo recibimos el error, a cómo interpretamos el estímulo de un error, cómo lo recibimos, cómo nos sentimos a partir de él y qué uso le vamos a dar a esa emoción. Porque, obviamente, esto va a sonar súper cliché, los errores nos construyen el carácter, construyen lo que somos, fundamentan tu personalidad, porque a partir de los errores tú vas creando lo que eres. Son los cimientos de tu edificio. Obviamente, súper hiper mega cliché, y a lo mejor este podcast o este episodio lo puedes resumir dentro de una frasecita de ¡ay, es que tus errores construyen tu futuro y por eso no son malos! Pero yo te voy a platicar un poquito de mi pensar, apoyado en el suyo, sobre por qué los errores tienen diferentes grados de intensidad y cómo le podemos aprender a cada uno de ellos. Y no solamente eso, sino saber que un error no es el final de todo. Con esto te doy la bienvenida al 15 episodio del Cafecito de Chelo Galán. Espero que tengas ya listo tu cafecito porque este episodio va a estar hiper mega bueno. Bienvenidos, gente, al Cafecito de Chelo Galán. Bueno, antes de comenzar de lleno con el episodio, les voy a contar un poquito lo loco que ha estado este día, porque ahorita estoy grabando casi a las 11, 12 de la noche. Y es que en verdad este día estuvo bien pesado en el sentido... Bueno, no estuvo tan pesado, la verdad, porque primero me levanté tarde, me levanté como a las 10 y eso me fascina, me encanta levantarme tarde y una vez que está el solecito y, hombre, qué rico. Pero bueno, también voy a salir en las semanas parciales, creo que ya se los había comentado, entonces, en verdad, como que sienta bien despertarse a estas horas. Total, me despierto, iba a ir a unas retas de fútbol, pero luego me di cuenta que tenía que hacer un proyecto y fue como que, oh, shit, y pues descansaré a mis compis, una disculpa. Ya les había confirmado, me sentí gacho, pero bueno, me puse a hacer el proyecto este, que era de matemáticas. Tenía que marcar a un banco y preguntar sobre una Afore. Los Afores son administraciones de fondos para el retiro, básicamente son como ahorras para tu pensión. Y tenía que hacerle varias preguntas, entrevistar a un ejecutivo, todo el rollo, me mandaron de aquí para allá, ya ven cómo es la burocracia en los bancos. La neta, se me hizo bien tedioso, me frustré, me estresé y fue como que, ah, qué hueva. Pero bueno, terminé eso. Y luego, pues, me puse a trabajar tantito en el post del cafecito, terminé todas las cosas y así, quedó chido. Y como a las 3, 4 de la tarde, bueno, antes comí con mi familia y mis abuelos, que estuvo muy cool. De ahí nos pasamos ya a recoger unas cosas a la casa de una tía. Recogimos las cosas, las guardamos. Vi a los hijos de, bueno, no a los hijos, a los nietos de mi perrito, que no manchen, está super cute. Los amo, quiero a todos. Tuvo 5 nietitos. Uno de ellos lamentablemente murió durante el parto. Los otros 4 están impresionantemente bonitos. O sea, son la raza Shih Tzu. Y si los conoces de bebé, no manches, qué hermosos. Los adoro. Pero bueno, ya me estoy desviando del tema. Ahora sí vamos a sentarlo dentro de lo que es el arte del error. ¿Por qué les mencionaba lo del arte? Pues ya lo platiqué dentro de la intro, pero lo voy a recalcar de nuevo. Para mí, cometer un error es lo mismo que observar el arte. Cuando observamos el arte, les digo, recibimos una inundación de emociones. Y son estas mismas emociones las que podemos experimentar a través del error. Cuando nos equivocamos, cuando la regamos, la cagamos, la regamos, como le quieran decir, creo que dije regamos 2 veces, hace cuenta que la acabo de regar, experimentamos muchísimas emociones. Que si es dolor, que si es ansiedad, que si es el no saber qué va a pasar, la incertidumbre. Hay muchísimas emociones que vienen asociadas al error. Y como siempre, lo vuelvo a decir, como dije en la intro, va a sonar un poquito cliché, pero los errores nos van construyendo hacia un yo más pleno. Y eso es el tema central de este episodio. El yo pleno se refiere a la persona que tú eres cuando te encuentras en salud mental, en salud física, te sientes íntegro, te sientes cómodo con tu persona, con tu cuerpo, con tus emociones sobre todo. Y más que nada, puedes extrapolar estas emociones a tus relaciones extrapersonales. Es decir, yo con mi familia, si yo me encuentro pleno, mi familia probablemente va a ver que tengo un carácter del día, una personalidad, ando más como feliz, se me ve más sonriente, porque me siento más cómodo conmigo mismo. Y también quiero decir un pequeño paréntesis, la comodidad personal no tiene nada que ver con si eres feliz o no, es nada más con que te sientas cómodo. Y hay una diferencia bastante grande entre comodidad y felicidad, porque felicidad se refiere al estado de ánimo en el que tú estás, vaya, feliz, te sientes emocionado por las cosas, estás en un estado excitado, pero la comodidad, en la otra mano, se refiere al sentido de, ok, así está bien, no estoy ni feliz, no estoy ni triste, no estoy ni enojado, no estoy ni ansioso, me siento feliz conmigo mismo, no estoy ni siquiera muy calmado, porque eso también ya es otra cosa. Cuando te encuentras pleno, es cuando te encuentras dentro de una zona de confort, por decir. Y es que la zona de confort, ya la hemos mencionado muchísimo y también hemos mencionado bastante su contraparte, en la zona de riesgo. La zona de confort recae muchísimo en la persona que eres ahorita. Ahorita te puedo asegurar que durante el día vas a estar y vas a salir de tu zona de confort. Vas a salir, vas a entrar a tu zona de confort, vas a llegar a la zona de riesgo, vas a probablemente intentar cosas nuevas, a lo mejor no, a lo mejor todo el día ni siquiera lo haces, pero el punto es que es un estado bastante líquido. ¿Cómo? ¿Por qué le digo líquido? Por el sentido en el que puede estar de aquí para allá, puede estar esparcido, pero tú como persona, tú como ser, como entidad, estás dentro de tu zona de riesgo y dentro de tu zona de confort durante muchísimo tiempo. Le estás moviendo, estás en un limbo, pasas de aquí para allá, jugueteas en una, jugueteas en otra, pero comúnmente notamos cuando estamos en la zona de riesgo, porque la zona de confort implica un status quo, por decir, esto lo digo entre comillas, porque el status quo personal se refiere a que tú mantengas las cosas como son, a que no hay un cambio, a que se sigan ciertas normas y reglas, a que tú mismo te apegas a un código de conducta, que no tiene nada de malo. Pero, como ustedes sabrán, yo soy un ponente bastante claro de lo bueno y lo benéfico que puede ser dudar. Cuando dudamos, pienso yo, hay una oportunidad bastante, bastante grande para que sucedan dos cosas. La primera es que cambies tus maneras de pensar sobre alguna situación en específico. Por decir, voy a poner un ejemplo un poco drástico, pero si yo tengo dudas acerca de mi inclinación política y me doy cuenta que a lo mejor estoy apoyando más a la derecha que a la izquierda o a la izquierda que a la derecha, pues en ese momento tú notas que tienes dudas ideológicas, morales, políticas, sociológicas, y en ese momento tú decides, por decir, cambiarte de derecha a izquierda o al revés, no importa, pero es un caso. La segunda posibilidad de esta dualidad, de esta disyuntiva, es que se reafirmen tus valores centrales. ¿A qué me refiero con esto? Esto se presenta mucho dentro de la religión. La religión en sí se presta mucho a que las personas duden. Que si duden de la religión cristiana, la católica, la budista, la musulmana, no importa. Se duda de todas. El ser humano por naturaleza duda. Entonces, cuando una persona duda, cuando un creyente duda, generalmente este proceso de duda conlleva a una reafirmación de la fe. Cuando una persona que cree en la religión, no importa cuál sea, lo vuelvo a recalcar, tiene sus dudas, este proceso hace que sus dudas se conviertan en el abono para que la planta de la creencia florezca aún más. para que sobrepase el invierno, si lo quieren ver así, y para que dentro de la primavera esta florezca. Estas son las dos posibilidades que existen cuando tenemos dudas. Y esto se puede poner como dudas para nosotros mismos, dudas para la familia, para los demás, para una institución, para la religión, para lo que caiga. El dudar en sí produce estas dos posibilidades. La una, o cambias drásticamente, o la dos, te reafirmas tus creencias centrales. Habiendo dicho esto, quiero ahora sí empezar a meter más lo de los errores. Los errores nacen cuando, lo vuelvo a decir, nos equivocamos. Cuando no estamos de acuerdo con algo, cuando dentro de nuestra zona de confort nos damos cuenta que la regamos en algo, o cuando dentro de la zona de riesgo algo que quisimos intentar no salió bien. Cuando nos equivocamos, comúnmente experimentamos muchísimas emociones, como ya había dicho, y estas emociones pueden ser tanto positivas o negativas. ¿Por qué? Hay muchas ocasiones en las que un error puede conllevar a algo bueno. Ponle tú. Tú te equivocaste y no subiste una tarea que se entregaba el viernes a las 12. Porque se te olvidó, te fuiste de fiesta, te fuiste al antro, anduviste con tus compas. Que sí, que no, la chingada, todo con madre. Te levantas el sábado y te dicen todos de que, güey, no manches, de que no subí esto, no puede ser. Te das cuenta de tu error y dices, put, ya vale madre, güey, a ver qué sucede, pues ni modo. Total, llega el lunes, llegas con tu profe y un cerebrito del salón va con el profe y le dice, oye, profe, checaste mi tarea, no sé qué. Y el profe, chis, ¿cuál tarea? Y en ese momento todo el salón está así como que, what? Y el profe ya le dice, ah, perdónenme, se me olvidó, no sé qué. En ese momento, todos hicieron la tarea, absolutamente todos, y todos la entregaron, y tú fuiste el único parguela que no la entregó. Pero en ese momento tú eres la persona que se está beneficiando, porque estás obteniendo la oportunidad de tú, de nueva cuenta, poder entregar tu tarea, y eso que te fuiste a festejar. Y hay gente que a lo mejor ni siquiera fue al antro, que no salió, ni siquiera fue a los tacos, a lo mejor llegó con la familia y le hizo unas jetillas por ahí, y todo mal. Y ellos se friegan porque la tarea ya la entregaron y aún así no obtuvieron lo que tú obtuviste. Entonces, en esta situación, tú eres el máximo ganador. Un error como tal puede ser positivo. A lo mejor, como digo en este ejemplo, te puede conllevar a un resultado que tú no te esperabas para nada, pero que al final no está mal. Está bien. O sea, te gusta el resultado, te sientes cómodo, va. ¿Quién diría? ¿Quién se lo hubiera esperado? Pero obviamente la faceta de los errores que en la que más nos concentramos comúnmente es la del error negativo. Cuando estamos dentro del error negativo, cuando lo cometemos, es cuando en verdad algo sucede y que no se puede cambiar y de plano la regaste, compadre, y no está chido. Es en esa situación en la que tú entiendes de que, damn, ¿sabes? En este punto sí medio la regué, a lo mejor herí los sentimientos de alguien muy cercano a mí, tal vez los de mi familia, los de mi pareja, los de mis amigos cercanos, pero el punto es que la regué. Estos errores negativos son los que mayor peso psicológico tienen, porque cuando recibimos algo, comúnmente pues no le vemos el lado malo. Cuando se nos da algo positivo, no le vemos el lado malo, en lo absoluto. Si, por ejemplo, yo te regalo a lo mejor una pluma color azul así súper chido, no sé, el mejor azul del mundo, por decir. El azul es mi color favorito, entonces por eso pongo este ejemplo tan raro. Te regalo esta pluma, está bien cool, te digo que tiene de que varios sistemas como para escribir, tiene de que algo de confort en los dedos para que no te salgan callos y la cosa. Y te doy esta pluma y tú dices que, ay, está bien chida, no sé qué, pero a ti no te gusta que pesa mucho. Pero aún así la aceptas porque la pluma está bien chida. Pero el error negativo no es así. El error negativo implica aceptar los costos de las cosas que has hecho. Cuando aceptamos los costos, me refiero no en el término económico del costo-oportunidad y todo eso, porque sí, o sea, estuve economía, pero no me voy a meter esto. Me refiero a lo que en verdad nos duele cuando cometemos un error. Eso se puede enumerar en forma de sentimientos, en forma de amistades, en forma de relaciones rotas, en lo que sea que te haya costado esa decisión. Y es que, al fin y al cabo, cada decisión tiene algo que ganar y algo que perder. Y si tomaste una decisión y te equivocaste, pues ni modo, tu decisión fue equivocada. Pero, aquí va el punto clave, tú no estuviste equivocado, tu decisión lo estuvo. Un amigo mencionaba, de hecho lo puse en las stories, que él no emitía ningún juicio sobre una persona por alguna decisión, sino él juzgaba las acciones. ¿Qué es diferente en este tipo de juicio, por decir? Y le agradezco mucho a mi amigo Daniel Morán por aclararme esto en una junta que tuvimos. El juzgar personas implica el juzgar su contexto. Sea su contexto social, sea su contexto físico, sea lo que sea, el contexto de esa persona. Implica estar sesgado desde un punto. Y eso también se puede convertir en un sesgo a través de las decisiones que esta misma persona ha tomado. Es decir, que si has visto que una persona constantemente te está quedando mal con la puntualidad, pues vas a hacerte el juicio de esta persona de que esa persona es impuntual y se vale completamente. Pero lo que nos dice Morán es que al juzgar acciones, deslindamos el carácter personal de las decisiones. Esto puede sonar un poquito malo, pero ponte a pensar. Cuando evalúas una acción en lugar de una persona, le abres la posibilidad a esta personita a que se reivindique, a que ésta entienda el aspecto negativo de su decisión, o el positivo, vaya, y toma acción contraria. Si es positivo, que siga siendo positiva. Si es negativa, que lo convierta en algo positivo o neutro. La cosa es que juzgando acciones en lugar de personas, ofrecemos esta ventana de oportunidad. Esto, para mí, tiene bastante importancia dentro del pedir perdón. ¿Cuántas veces no te ha pasado que por tu ego o por tu dignidad o por lo que quieras has dejado pasar una gran oportunidad, has dejado ir una gran amiga o amigo, has dejado ir una relación, has dejado ir lo que quieras? Comúnmente, esto no lo apreciamos. Al momento, el ego y la dignidad nos pueden manejar como si fuéramos algún muñeco. Como si fuéramos títeres, la dignidad y el ego nos pueden mover a hacer la acción que ellos quieran y no nos damos cuenta. Son venenos invisibles y no digo que nos deberíamos deshacer de ellos, porque al contrario, actuar dignamente es un valor moral bastante bueno, en mi opinión. Pero el ego, el estar constantemente en pos de no, yo tengo que quedar bien, yo tengo que ganar este argumento, nos puede dañar bastante. Y es aquí donde quiero introducir el tema del perdón. Cuando tú quieres pedir perdón por algo, significa que primero ya cumpliste con la premisa necesaria, el requisito más importante para pedir perdón. Te has dado cuenta de que algo salió mal. No importa si esto sea en una pelea con tu novia o en una relación o lo que sea, pero te has dado cuenta de que algo no salió como esperabas y que ese algo está dañando los intereses y preferencias de alguien más. Cuando te das cuenta de esto es cuando en verdad puedes pedir el perdón sinceramente. Cuando el perdón va a nacer de tu corazón y que en verdad va a tener el impacto que debe. Porque si te saltas esta premisa y pides perdón sin saber, no vas a lograr nada. Es más, lo vas a empeorar. ¿Y qué consigues empeorando? Pues yo creo que nada. Probablemente se vaya a la shit, la cosa que estás intentando salvar. Entonces, por eso, mejor pide perdón conscientemente. Este es el primer tip del episodio de hoy. Y una vez que pasas este paso, que identificas el error, sigue la parte 2, la reflexión. Esto comúnmente se asocia directamente con la parte 1 de que, la reflexión para identificar tu error. Ok, se vale. Pero yo me refiero a una reflexión introspectiva mucho más profunda. Me refiero al sentido de que tú te puedes sentar tantito, 5 minutos, 10 minutos, en verdad considerar lo que hiciste, lo que haya dolido en otras personas, lo que te haya dolido a ti y lo que consideres apto para el siguiente paso, el cual es tomar acción. Y este tomar acción no le digo pedir perdón, porque incluso puede ser obtener más información, puede ser platicar con más personas, informarte, buscar puntos de vista opuestos para corroborar si en verdad actuaste de mala manera, porque también tenemos que entender que hay personas como yo personalmente que nos tendemos a ir mucho por la opinión general, y ese es un área de oportunidad bastante grande dentro de mí, que me he dado cuenta que soy muy abierto a las ideas de los demás, pero muy abierto en el sentido de que si me dices alguna recomendación probablemente la haga sin dudar. Tampoco digo esto porque hablando de primera mano, eso puede ser bastante, ¿cómo decirlo?, te puede afectar bastante en el sentido de que, uy, ¿dónde quedan mis ideas? Porque también, como siempre digo dentro de este podcast, la salud mental tuya, la personal, es la prioridad de todo. De todo, absolutamente de todo. Tienes que comprender que dentro de cada acción hay un valor mental agregado que puede afectar o incluso propiciar una conducta. Y esto se puede presentar dentro de los perdones. Cuando, vuelvo a decir, cuando pedimos perdón conscientemente es cuando lo hacemos de manera correcta. Si pedimos perdón por pedir perdón, no vamos a lograr nada. Pero a partir de ahí podemos ya reflexionar de nuevo. Y este es el segundo paso, importe o no, si te perdonaste de manera consciente o si vas a buscar el perdón de manera consciente. Cuando reflexionas, esto indudablemente te va a llevar a tomar acción. Tomar acción también se puede manejar de una manera indiferente. También esto implica el no tomar acción, porque si te ganó a lo mejor el ego o alguna preferencia, o sientes que en verdad ya no lo vale, porque también es totalmente válido esto, porque hay situaciones en las que a lo mejor tú hiciste algo negativo, pero esa persona ya no le quiere cerca de tu vida, pues también se vale, porque al fin y al cabo la prioridad eres tú. Y esto a lo mejor suena un poquito gacho para muchas personas, pero al fin y al cabo tenemos que entender que nosotros somos las personas que vamos a estar viviendo dentro de nuestros cuerpos por toda nuestra vida. Tenemos que sentirnos cómodos, tenemos que sentirnos felices, tenemos que buscar nuestra comodidad y tranquilidad. Y no digo que alienemos los intereses y preferencias de los demás, porque esto sería completamente negativo para todos. Hay un dilema bastante famoso que se llama el dilema del prisionero, que me gusta mucho y que usamos bastante en clase. Qué curioso, decía que no iba a usar nada de economía, pero aquí lo estoy poniendo. En el que se establece un juego mental, por decir. La situación es, hay dos prisioneros que están, pues, arrestados, vaya, y tienen a uno en una sala de interrogación y al otro lo tienen en otra sala de interrogación sin manera posible de comunicarse directamente. No hay manera posible, vuelvo a recalcar, de que se comuniquen. Se les dan dos opciones a los prisioneros, a cada uno de ellos. El prisionero A tiene la opción para o confesar que él hizo un crimen y recibir, pues va, 3 añitos de prisión, ok, 3 añitos, o no confesar. Y si no se confesa y aún así la policía decide arrestarlo y mandarlo a la prisión, pues van a ser, en lugar de 3 años, mocos, 5 años. Y las mismas opciones se le presentan al prisionero B. La cosa es que existe una condición bastante curiosa, que es precisamente lo que hace bastante juguetón esta puesta mental, y es que a ambos prisioneros se les dice que si el prisionero A coopera y el prisionero B coopera, es decir, si los dos confiesan, se les van a dar sentencias menores. Se les van a dar sentencias que, ok, confesaste, que mal que hayas hecho eso, pero en lugar de los 5 años de no haberte confesado, te va a dar 4. Entonces, el prisionero A, a lo mejor en su propio interés, decide confesar. Decide decir, ¿sabes qué? Si fui yo, lo siento, perdón, yo asesiné a esa persona y la shit, lo que quieran. Y la persona B, madres, decide no confesar. ¿Y qué pasa si un prisionero y el otro no se ponen de acuerdo? ¿Y a qué me refiero con de acuerdo? Me refiero a que hayan hecho la misma acción. El prisionero A confesó, el prisionero B no confesó. Entonces, el prisionero A, al empaletar al prisionero B, el prisionero B va a recibir la peor sentencia. Va a recibir, en lugar de los 5 años que le darían, va a recibir 10. Y el prisionero A, pues, confesó, empaletó a su compa, pero pues, ni modo, así son los ladrones. En lugar de recibir 3 años, a lo mejor recibe 2. Pues, por buena onda. O sea, por confesar que su compa era. ¿Y de qué nos sirve este juego mental? El mejor caso posible para los prisioneros es cooperar. Pero como no tienen manera directa de comunicarse, no pueden ponerse de acuerdo. El prisionero A sabe que lo mejor es cooperar y por eso a lo mejor confiesa. Y para esto, en espera conseguir una menor sentencia. El prisionero B a lo mejor dice, uy, ¿sabes qué? Estoy seguro que el otro vato no va a confesar porque somos bien compas y obviamente habíamos quedado en que no íbamos a confesar si nos arrestaban. Total, el prisionero B decía que no. ¡Boom! Ahí está el golpe matón para el prisionero B. El prisionero B se va a la cárcel por 10 años en lugar de los 5 o 3 años que hubieran conseguido. Y el prisionero A, súper, súper compa, incompa, mejor dicho, se queda nada más 2 añitos en la cárcel. Así que, ¿qué podemos aprenderle al dilema del prisionero? Que la mejor opción es cooperar. Y esto lo podemos meter dentro del pedir perdón. Cuando a ti te piden perdón, es bastante diferente, porque tú llegas con un aire de superioridad. Dices, a ver, ¿qué me vas a decir? Por el mismo hecho que tú sabes que esa persona la regó, porque también tú tienes que hacer todo este proceso de aceptar un perdón, reflexionar y tomar acción. Entonces, cuando te enteras que te van a pedir una disculpa, tú andas así con un aire de superioridad de, sí, es que ya sabía, yo te dije, el famoso te lo dije. Pero también no nos debemos de poner nuestros listoncitos y capas de rey y reina, porque así no jala. Cuando una persona acepta un error, lo entiende y va contigo a decirte que la regó, es cuando en verdad está en su máxima expresión de intimidad. Con una persona, especialmente dentro de las relaciones, especialmente dentro de los amigos, a lo mejor incluso en el trabajo, en la escuela, acepta un error, es porque esta persona está saliendo de su zona de confort para arriesgarse a un posible castigo, una penalización moral a partir de lo que tú le vayas a responder. Comúnmente, por decir, tendemos a decir, no, ¿para qué lo perdonas? Ese vato lo que te hizo, la cosa. Pero desde mi punto de vista, es mucho más sano, tanto para su salud mental como para la nuestra, aceptar el perdón. Porque así ya no te clavas. Ya no te clavas con esa persona, entiendes que te hizo mal, pero lo aceptó. Y tú, en un sentido moral bastante alto, aceptas esta disculpa. A lo mejor esto puede sonar bastante idealista para muchos casos. Por ejemplo, a lo mejor que alguien haya engañado a su pareja con otra persona, que es lo súper telenovelesco. Creo que dije todo eso mal, pero que sucede. Obviamente, ahí metes emociones bastante fuertes, muy, muy fuertes. Pero aún así yo pienso, seriamente pienso, que la mejor opción siempre va a ser dar el perdón cuando se nos pide. Tú sabes a quién le das tu perdón, tú sabes a quién le vas a pedir perdón. Si hay una relación íntima entre personas, entre personas que quieran en verdad reconocer un error, se puede arreglar. De eso estoy segurísimo y completamente seguro que este episodio describe completamente el proceso para pedir un perdón, para aceptar un error. Y ahora te voy a platicar de cómo aceptar este error, como digo anteriormente, y usarlo para tu bien. Ahora sí se viene la parte cliché que mucha gente dice, de, ah, es que los errores son los legos que construyen tu futuro. Vaya, obviamente lo son. Porque sin tus errores del pasado, mijito, no serías la persona que eres hoy. Personalmente he tenido bastantes errores, de los que me arrepiento, de los que me acuerdo y me da cringe. Es como que, oh, no mames que hice eso. Pero me acuerdo y también veo todo lo que he conseguido después de eso, todo lo que ha causado dentro de mí, los cambios en mi personalidad, los cambios en mis hábitos, los cambios en las cosas que hago. Y me doy cuenta que en verdad tal vez fue para bien. Los errores te demuestran un fin en el camino. Pero debemos recordar que el camino de la vida no es una línea recta. Para nada. Y no es una parábola y no es ninguna de esas cosas que ves en la clase de matemáticas que puedes graficar en un plano de XY. Es más, ni siquiera en XYZ. A mí me gustaría decir que el camino de la vida ni siquiera está en 3D, está en 4D. Está en todos lados. Siempre presente, siempre cambiante. Y una vez que te das cuenta que un error te tapa una posible salida o un resultado que a lo mejor tú querías pero ya está completamente tapado, pues ni modo, solo te queda voltear hacia donde haya otro camino, hacia donde veas que puedes caminar, hacia donde puedas observar que a lo mejor puedes llegar a un lugar nuevo, a lo mejor un lugar que ya conocías. Se vale también regresar a donde ya estabas antes, pero el punto es que ese camino ya se cerró. Eso ya es imposible. E imposible en el sentido de que en verdad es imposible. No te voy a decir que lo puedes resolver. Pero los errores en sí, sí se pueden resolver. A lo mejor no el camino que se cierra, porque eso implica una acción que no hubiera pasado si no hubiera aceptado de alguna manera. Pero los errores como tal sí se pueden arreglar. Y no me refiero a reparar o reabrir un camino. No, 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 me refiero a construir uno completamente nuevo. Me refiero a que dentro de tu camino etéreo de la vida y lo que caiga y como sea que lo tienes estructurado, que si es una línea, que si es lo que quieras, o como se te haga fácil verlo, que a través de este camino tú mismo notes que puedes construir uno nuevo a partir de los cimientos del anterior. Puedes recoger los escombros que dejó el error anterior y usarlos con tus nuevas habilidades para construir un nuevo camino en tu vida. Y eso es el poder de los errores. Y ese es el arte de equivocarte. Cuando te equivocas, cuando fallas, cuando fracasas rotundamente, es cuando se te desmorona el camino de la vida. Y no me refiero a que, ay, me saqué cero en un examen, ay, no fui a entrenar, ay, se me perdió esto. No, me refiero a cuando en verdad te pega un error, cuando en verdad pierdes algo que para ti es bastante valioso, es en ese momento que existen mayor posibilidades para reinvertirte, para convertirte en alguien que tú no veías capaz. Y te apuesto que si te pones a pensar, a ver hacia atrás, a la persona que eras hace un año, vas a decir, wow, con lo que cambié. Y ese wow nace, uno, por tus errores, y dos, por tu madurez. Por tus errores, por el sentido de que estos errores te señalaron que no se podía pasar este camino y tuviste que crear uno nuevo, porque dos, tu madurez te ayudó a crear este nuevo camino. A través del equivocarte, a través del perdón, a través de tu madurez, tú mismo estás emprendiendo en tu camino de la vida. Y no me puedes decir que no, porque lo haces hasta inconscientemente. Cuando decides, en lugar de hacer alguna conducta probable hacia un error, y te vas por algo que no, a lo mejor en el sentido de conservadurismo, pero en el sentido de sabes que esto me conviene más, es que ya estás tomando la decisión de aprender de tus errores pasados y de salir adelante con tu vida. De salir adelante a buscar lo que tú en verdad quieres. De salir adelante para ser la persona chingona que ves dentro de un futuro. Para ser lo que quieres ser. Y ese es el poder que tiene un error. Ese es el poder transformativo que tiene regarla. Y regarla feo. Y no nos damos cuenta de eso hasta días, semanas, meses, años, lustros, décadas después. ¿Y por qué? Esa pregunta de por qué no nos damos cuenta del valor educativo de nuestros errores es precisamente lo que nutre este episodio. Precisamente quiero compartir con ustedes esto. Porque sé que dentro de nuestras vidas, porque sé que dentro de estos a lo mejor 18 cortos años que he vivido, he tenido muchísimos errores. Y que dentro de los ojalá un chingo de años que me tocan de vivir, sigan más errores. Que caigan aún más, porque cada error es una oportunidad para que yo me reinvierta y un nuevo yo despierte. Para que yo nazca de nuevo, para que yo aprenda, para que yo sepa, para que conozca, para que busque, pruebe, logre. Cada error es esta oportunidad para crearte de nuevo, para despertarte de un sueño y hacer ese sueño realidad. Con esto, mi gente, termino este 15º episodio del Cafecito de hoy con Chelo Galán. Espero que les haya encantado tanto como a mí me gustó grabarlo. Es un tema que me fascina. Sé que mucha gente se le dificulta hablar de sus errores. Yo personalmente, ahorita en este episodio, no cubro uno grande como tal mío. Pero créanme que existen muchísimos. Y hablo de experiencia propia en todos los casos. Muchas gracias por de nuevo sintonizar el Cafecito de hoy con Chelo Galán. Dentro de este 15º episodio en el que hablamos del arte del error. Gente, de mi parte fue todo. Y habiendo dicho todo esto, muchísimas gracias. Espero que tu cafecito haya estado poca madre, tal como el contenido de este podcast, y que te la pases bastante bien en este inicio de semana. Los quiero muchísimo, gente. Hasta luego.